hermoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona.
Son casi las 9:10 de la noche y vamos a saludar ya a Miguel Lazpiur. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Hola, Gabón. Buenas noches, Sonia.
Desde Vergara hasta Bilbao ha venido aquí a los estudios de Radio Euskadi,
sí,
en Bilbao para acompañarnos. La llorona era Frida Kahlo. ¿Le gusta Frida Kahlo?
Sí, me gusta. No es mi pintora ni favorita, ¿eh?
Tengo... ¿Le gusta mucho la pintura?
La pintura me gusta mucho, sí.
Sí.
De hecho, he sido y soy pintor aficionado.
Ah, sí.
Últimamente pinto poco, pero bueno, con ganas de volver.
Eso de pinto poco no tiene doble sentido, ¿verdad?
Bueno, yo creo que... Cógelo como te parezca, pero pinto poco porque no cojo tiempo. Porque me gusta pintar la naturaleza.
Miguel Lazpiur, para quien no le conozca, que creo que en Euskadi poca gente puede decir eso, fue presidente de Confebasc durante 6 años, ¿no?
Desde
2005 a 2011.
Exacto.
Y ahora tiene 75 años y sigue trabajando.
Sí, sigo trabajando.
¿No se cansa nunca de trabajar?
No, siempre busco ocupaciones. Estoy atiendo a la gente de la empresa, les ayudo, les voy dando ideas, cosas, estoy en consejos, estoy en patronatos, me llaman, voy, colaboro, uh-huh, y siempre que se pueda hacer cosas y podemos servir para algo, yo pienso continuar.
¿Y sigue teniendo un horario de trabajo? ¿Sigue levantándose pronto?
Sí,
para...
sí, me levanto muy temprano y normalmente para las 7:30 estoy trabajando. Sí, yo me levanto tempranito, organizo el día y a trabajar.
¿Desde cuándo es empresario?
Oh, pues te voy a decir, yo creo que el ser empresario me ha venido de familia. Nuestro abuelo, el año 14, estaba en Vergara, tenía una fábrica de calzado, uh-huh, trabajaban 125 personas y fabricaba 70.000 pares de calzado al año. Entonces... Luego, pues, hubo problemas en tiempo de la guerra, pero le conocimos a nuestro padre en los mismos locales de la antigua zapatería, haciendo clavos. Uh-huh. Y luego, pues, nuestro padre estudió en Lecaroz, pero a nosotros nos tocó ir a las escuelas profesionales, porque entonces la situación de la familia era distinta. Y estudiamos en las escuelas profesionales. Y yo, pues, cuando acabé las escuelas profesionales y después de haber estado trabajando en un par de empresas... pues ya nos entró la vena y en la familia hacía falta. Uh-huh. Y ya pues empezamos por cuenta propia. Nuestro padre no le costaba gran cosa porque el hombre era un hombre de números y también mecánico. Y bueno, pues empezamos una actividad nueva y ya desde ese momento, pues un poco antes de ir al servicio militar.
Uh-huh. Le dieron la vuelta a la empresa.
Le dimos
totalmente
la vuelta. Sí. Uh-huh. Si yo digo que, a veces te preguntan, oye, ¿y qué dirías tú de la empresa Lazpiur esto? Pues mira, yo suelo decir que al menos hemos tenido una capacidad de adaptación a lo largo de la historia y nos hemos ido adaptando a las circunstancias y ahora mismo estamos haciendo eso.
Uh-huh. Usted le dio la vuelta a la empresa y fue, me dicen, una de las primeras personas que dijo esto de vender fuera, lo de la famosa internacionalización es muy importante. Cuando nadie pensaba en vender fuera,
sí,
usted
sí,
fue uno de los primeros que sí pensó que eso era importante.
Sí, lo tuve claro porque, hombre, hay que abrir mercados. El mercado nacional da de sí lo que da, es interesante, hay que atenderlo bien, con todo el cariño, como todos, pero hay que salir a vender fuera. Y para salir a vender fuera, pues había que prepararse también. Y hace ya bastantes años, igual son 20 años que empezamos nosotros a enredar, y enredar en esos mercados, a meternos en temas de calidad y sobre todo luego a generar conocimiento de idiomas en todas las personas de la organización. Yo recuerdo que hace aproximadamente, pues diré 25 años, de que en la empresa teníamos una persona que hablaba inglés y era el único que hablaba idiomas. Pero claro, si queremos salir fuera, nuestros montadores tienen que saber inglés, nuestros comerciales tienen que saber inglés, nuestros administrativos tienen que dominar inglés. Y entonces llegó un momento en que empezamos a estudiar inglés todos. A las 7 de la mañana iban a la empresa 7 profesores de inglés, uno de francés y uno de alemán, y todos, yo iba el primero, y todos estaban aprendiendo idiomas. Fue una época apasionante. Y la verdad es que eso pues causó su efecto y luego, pues hombre, cuando hemos ido contratando gente ahora, pues tratamos de que la persona que se incorpore pues hable idiomas. Es así de sencillo. Y ese fue un paso importante. Y luego, pues hombre, ir abriendo mercados. Y seguimos así, ¿eh? Seguimos así.
Así que nada más empezar a trabajar, la plantilla de Construcciones Lazpiur empezaba con una clase de idiomas.
A las 7 de la mañana.
A las 7
de la siete
mañana.
De 7 a 9 idiomas. Y luego seguíamos trabajando.
Eso lo vio importante desde el principio. Nos han contado también que no hay comité de empresa en su empresa. ¿Por qué?
No, hombre, pues sí tuvimos implantación sindical. Luego nosotros hemos tratado de aplicar sistemas de entendimiento con los trabajadores. El trato pues es distinto, mucho más personal, mucho más entrañable. A veces, genio, tenemos todos y nos enfadamos. No creas que es un balneario, ¿eh? No. Entonces, pues la verdad es que sí, y los propios trabajadores, de tener un comité de empresa sindicalizado, pues en este momento tenemos comité de empresa que colaboran un montón tomando decisiones y trabajando, y no tenemos comité de empresa, el típico comité de empresa sindical, no lo tenemos.
Así que cuando hay una diferencia o, bueno, pues algo que quieren comentar, ¿qué le dicen? Miguel, vamos a hablar un rato.
Sí, y ahí se nombran representantes todos los meses que se van turnando, y entonces pues son los que me llaman o los que me piden que les atienda, pero luego además semanalmente tenemos una reunión con ellos, tenemos unos planes de mejora y vamos trabajando con esos planes de mejora. En este momento ya estamos en una fase en la que tenemos horario flexible en la empresa, en plan de prueba hasta el fin de año, pero tenemos un horario flexible. Hemos firmado el convenio de este año. Hemos puesto en marcha una APP del empleado que tiene todo su currículum y toda su documentación en una APP en su móvil, y estamos haciendo muchas cosas, sí.
Así que hay buen clima, en general hay muy buen clima.
Sobre todo es un clima en el que la empresa estamos muy comprometidos todos, nos hemos puesto nuestros valores desde hace muchos años, y trabajamos los valores. Nosotros tenemos 3 puntos importantes donde indicamos los valores, y son la ilusión, el compromiso y el amor por el trabajo bien hecho. Sencillo, ¿no?
Sí, muy sencillo.
Pues sí, fundamental. Y entonces todos intentamos trabajar ahí.
¿Qué importante es el buen clima para trabajar?
Sí, indudablemente. El buen clima, el compromiso, la ilusión, el trabajar por la mejora. Ahora mismo estamos trabajando ya con aplicando la industria 4.0. Tenemos una intervención el día 22 en el Cursal. Vamos a participar como empresa dentro de ACICAE. Entonces, eso, estamos trabajando muy duro ahí. Y luego, pues hombre, otro proyecto bonito que hicimos después de la crisis, pues la crisis fue grave y fuimos, hicimos el proyecto Fénix, haciendo un poco lo del ave mitológica que resurgía de las cenizas. Uh-huh. Y con algunas teorías que aplicábamos nosotros allí, la teoría de la hierba corta, de dar mocha en euskera, uh-huh, pues empezamos a trabajar con esas cosas y salió muy bien. Y gracias a eso, después de 5 años de números rojos, pasamos a números negros y ahora estamos pues con otro panorama adelante.
Uh-huh. ¿Cuál es la teoría de velar mocha?
Pues
de,
mira,
la de la hierba corta.
Es sencillísima. Si tú, nosotros estamos en un área donde el campo está muy cercano, uh-huh, y a los chicos les explicábamos cómo, si tienes un prado delante y le ves al aldeano, al casero de enfrente, y la hierba está muy alta, te fijas y le pega 4 golpes con la guadaña y ha llenado el carro y les da de comer a los animales. Pero cuando la hierba está corta y no hay tanta hierba, le tiene que pegar muchos cortes. Y decíamos, nosotros estamos ahora en ese momento. Hay que pegar muchos cortes a la guadaña, hay muchos golpes a la guadaña. Y entonces, con eso, pues podemos salir adelante. Y es verdad que nos habíamos marcado un umbral de la rentabilidad y no llegábamos. En la época de crisis no llegábamos y estábamos perdiendo dinero. Pero demostramos que con la teoría de la guadaña y de los muchos golpes, incluso sin llegar al umbral de la rentabilidad, eliminando el despilfarro y trabajando todos en alineados, se pueden sacar números negros. Y los empezamos a sacar en 2012. Y luego, pues la cosa ha ido mejor.
¿Todo se soluciona con trabajo?
Yo creo que sí. El decir todo, pues no sé. Yo soy de la opinión de que sí, ¿verdad? Pero sí se solucionan. En el mundo de la empresa, el trabajo es importante. El trabajo, la dedicación y el reconocimiento al hombre del trabajo. A esa persona que sacrifica que su vida a esa sublime labor que es la creación y el trabajo. Donde puede ir desarrollando ese conocimiento y expande a todos los demás, todo eso que va desarrollando y se beneficia a todos, la empresa, la sociedad y todos los demás. Un homenaje a ese hombre, uh-huh, al hombre del trabajo.
Uh-huh. Nunca va a dejar de trabajar, me imagino.
No, mientras puedo.
No me lo imagino poniéndose en la mañana, a las 9 de la mañana, un chándal y ir a pasear, no.
No, es,
no
muy,
es su estilo.
Es muy difícil, no soy de esos. Yo, si me levanto temprano, es para hacer cosas. Hombre, sí me tienta. Hace un cierto tiempo que no he salido a pintar la naturaleza. Y sí me, por ejemplo, ahora en esta época que se ven unos paisajes extraordinarios y unos colores, que no te digo, pues sí que me da un poco de tentación el salir. Uh-huh. Pero lo demás, yo estoy muy a gusto trabajando.
Uh-huh. ¿Tiene relevo la empresa?
Sí, sí. Hombre, nosotros no hemos sido nunca muy prolíficos, se dice.
Sí.
Pues mi hermano, somos 2 hermanos. Ajá. Mi hermano no tiene familia. Yo tengo una hija que está en la empresa. Uh-huh. Hemos tenido una nueva niña. Antes teníamos una de 7 años y ahora tenemos una de 4 meses y medio. Y estamos encantados. Y la hija está allí. Y bueno, pues estamos trabajando. Sí, muy bien, uh-huh, muy bien.
Es una alegría ser abuelo, ¿no?
Oh, es una gozada tremenda eso, chica. Antes de venir aquí he estado preparando un álbum de fotografías que les había sacado a las niñas y les he mandado con la abuela las fotos para que lo viesen.
¿Hay tiempo para la familia? Hay tiempo para el trabajo, hay tiempo también para las aficiones.
Sí, yo te digo sinceramente, quizás viendo mi vida, ahí, si quieres, en una especie de espejo, pues quizás le he dedicado tiempo a la familia, pero quizás le debía haber dedicado más. Uh-huh. Porque yo no he cogido tiempo ni para vacaciones ni para nada. He estado trabajando pues mucho. Mi mujer, yo digo que es una santa, porque me ha aguantado todo eso. Y la verdad es, he cogido un poco de tiempo para las aficiones. Soy pintor aficionado, soy cazador y me ha gustado la fotografía. El arte siempre me ha gustado. Luego te cuento una pequeña anécdota que tuve con Iñaki Azcuna, el alcalde querido de Bilbao y gran amigo mío, que una vez que estábamos, se nos tocó, y cuando estaba yo en Confebas, en un acto de estos que había luego una comida, nos pusieron juntos y aquel era un enamorado del arte tremendo,
sí.
Y ahí coincidíamos mucho, 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 y empezamos a hablar de arte, y venga durante la comida, y terminamos hablando de Ignacio Zuloaga, el pintor eibarrés, y bueno, pues yo un poco conozco la obra de Ignacio Zuloaga, y me dice una de estas, oye, tú conoces un poco a Ignacio Zuloaga, hombre, claro, además un profesor mío de dibujo fue su discípulo predilecto, Simón Arrieta, Vergarés. Y empezamos a hablar y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ya sabes que soy el presidente de Bellas Artes de Bilbao. Como alcalde me corresponde, hombre, ya lo sé. Y joder, me honro mucho, además, yo también, de que tú seas el presidente. Porque, esto. Y me dijo, pues vamos a ir el lunes que viene, el museo está cerrado. Le vamos a llamar a Javier Villar y vamos a ir a ver allí, a puerta cerrada, vamos a ver el museo, porque además está allí la víctima de la fiesta que han traído. Es una obra de Zuloaga que han traído de Estados Unidos. Es un cuadro extraordinario. Y vamos a ver aquello también y todo lo demás. Y así hicimos un día. Y luego comemos arvejillas, los guisantes en Bilbao. Y pasamos un día extraordinario, fenomenal.
Javier Villar supongo que les guió muy bien esa visita, hombre. El que fuera director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que, bueno, en fin, con una extensísima cultura pictórica y en general. La presidencia de Confebasc fueron años muy duros.
Yo dividiría en dos partes. A mí me tocó la primera parte, los primeros 3 años, que fueron años de trabajo, pero no fueron dramáticos. Pero los últimos 3 años fueron unos años muy duros, muy difíciles y de muchas incertidumbres, porque fueron los años de la crisis 2007, 2008, 2009, 2010. Y los últimos años fueron duros, duros, duros. El 2007, entre lo que cabe, no tanto, pero el 8 ya empezamos allí con Lehman Brothers en septiembre y se armó la gris. Y entonces estábamos haciendo todo lo que podíamos para defender las empresas y sacar adelante las empresas, porque de eso vivimos.
Y muy incómodo también, ¿no? Ocupar la presidencia de Confebas en un momento tan duro como ese, ¿no?
Sí, sí. Tenía la experiencia de los años anteriores que me sirvió, pero claro, había muchas cosas nuevas. De ello, pues conseguimos unos créditos importantes para las empresas, que primeramente empezamos a negociar con el Lendakari Ibarretxe, que fue bien, pero aquel luego hubo el cambio y no consiguió terminar. Y luego, pues el Lendakari Patxi López también lo entendió y apoyó la idea nuestra. Y la verdad es que conseguimos créditos para las empresas con el aval el Cargui.
Ah, sí.
Y la verdad es que conseguimos dinero en buenas condiciones y conseguimos mantener muchas y muchas empresas.
¿Sintió alivio cuando dejó la presidencia de Confebasc?
Hombre, pues sí, siempre te ocurre que sientes un poco de pena porque al final ya estás allí pues enrollado, estás trabajando, haces amigos, conocidos. Pero sí, en parte alivio también porque todavía, aunque no era lo mismo el año 2011 que el 2008, pues todavía estaban las cosas difíciles. Nosotros, de hecho, en la empresa nuestra estábamos perdiendo dinero.
Y luego está lo de ETA.
Claro, lo de ETA, pues eso fue más largo. Ahí estuvimos alrededor de 27 años, por ahí, o 20 tantos años aproximadamente. Bueno, primeramente sufriendo y luego sufriendo y hablando de todo. Y sí, fueron años difíciles. Y luego pues vinieron los asesinatos, nos tocó vivir. Y aquellos fueron años duros y además ves que se destrozan las familias, las empresas. Y la verdad es que es muy duro, muy duro.
Los asesinatos de Ignacio, de Corta.
Exacto.
Pero antes, claro, había habido también mucho silencio, pero mucho sufrimiento también por parte de los empresarios.
Sí.
Las cartas, sí. La extorsión.
Sí.
Eso, ¿cómo se aguanta eso?
No lo sé. Yo cuando miro, procuro no mirar mucho para atrás, pero cuando miras para atrás dices, coño, ¿cómo aguantamos nosotros eso? Esa presión permanente, esa carga, que además de estar trabajando, te llegan esas cartas con amenazas. ¿Y cómo aguantas? Pues aguantamos. Aguantamos. Y como yo, muchos empresarios, muchos. Entonces, pues sí, es verdad, me venían algunos a pedir, a ver, ayuda, poco les podía hacer, pero bueno, yo suelo decir que hacía de consejero espiritual, pero les ayudábamos y la verdad es que yo creo que a ETA le habrá derrotado la policía, todo, pero los empresarios con su resistencia también. Yo creo que los empresarios tienen un gran mérito en haber aguantado esa situación y no haberse marchado de aquí, como por ejemplo, pues lo que ha pasado ahora un poco en Cataluña, salvando las distancias, ¿eh? Y aquí estuvimos aguantando y dando el callo. Y eso, pues sí, yo creo que fue una época interesante. Uh-huh. Interesante, pero es mejor para verlo una vez de que haya pasado que estar allí mismo, ¿eh?
Mejor que haya quedado atrás.
Sí, mejor, mejor. Así uh-huh. es.
Una actitud de los empresarios que fue reconocida muy recientemente,
sí.
con bueno, pues con un reconocimiento público,
sí,
¿no?
Sí.
Un homenaje público que se merecían y que fue muy importante también. Supongo que ese día fue muy emocionante para usted.
Muy emocionante, indudablemente que fue muy emocionante, necesario, emocionante. Te hace recordar cosas, te encuentras con personas con las que tú has estado, sobre todo las personas que han sufrido daños irreparables. Pues hemos aguantado y nosotros, por dentro de lo que cabe, sí tuvimos algún atentado. Es verdad que a nosotros, a un chico nuestro, también le tirotearon al salir de la empresa. Y luego nos pusieron también, tuvimos un atentado con una bomba. Y todo eso, pues, pero bueno, lo malo es cuando hay muertes y hay daños irreparables. Estuve con gente de la familia de Uría. Uno de sus hermanos era muy amigo mío. Y la verdad es que fueron momentos emocionantes. Y bueno, pues recordamos aquellos momentos en los que todos vivimos aquella tragedia, pero la familia más. Estuvimos también con la hija de Berazadi, el primer atentado con muerte, con un asesinato. Y también estuvimos con la hija, que yo no le conocía, pero bueno, ella estuvo muy contenta de estar entre nosotros.
Sí, estuvo aquí en Radio Euskadi al día siguiente y el testimonio fue impactante,
sí,
la verdad.
Sí, 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 sí.
¿Hubo algún momento en el que les resultaba difícil salir a la calle?
Sí, sí. En una situación de estas te genera muchos cambios. A mí concretamente, pues me cambió la vida. A mí y a mi familia, ¿eh? Y todavía tengo que decir que no he recuperado. Antes yo salía de chiquiteo y nosotros pues salía en nuestros pueblos, chiquiteábamos, alternábamos, íbamos a tomar café los fines de semana con las mujeres, con las novias primero y luego con las mujeres, y pasábamos unos ratos agradables, y eso poco a poco fui dejando porque la lógica te dice, hombre, no debo de hacer las mismas cosas siempre. Siempre tratas de no aparecer, aparecer lo menos que puedas, no salir a las mismas horas, no regresar a las mismas horas, mirar debajo del coche permanentemente, tener cuidado, siempre con los ojos bien abiertos, sin darte cuenta, entras en esa dinámica y eso te afecta mucho, mucho.
Y no lo has recuperado, no he recuperado
eso lo tengo que decir. Uh-huh. Y muchas veces me dicen, y algunos, oye, que ha habido una quintada y no has venido. Pues porque dejé de ir y luego me cuesta engranar otra vez. No sé si hago bien o hago mal, probablemente hago mal. Pero es así, eso te sale de dentro, sin más.
Hace lo que le sale del corazón,
exacto,
¿no?
Exacto.
Uh-huh. Bueno.
¿Qué vamos a hacer?
La vida da muchas vueltas, ya eso veremos es, lo que pasa dentro. Igual es. Dentro de poco tiene que pasear a esa nietita pequeña
eso
y
sí.
Empieza a salir a la calle.
Sí, sí, me gustaría también, sí. Solo, desgraciadamente, no todo lo que a mí me hubiese gustado, porque la otra ya tiene 7 años. Hombre, mi mujer le ha sacado a pasear mucho, pero yo no tanto, aunque alguna vez sí, y he disfrutado también, pero siempre el trabajo y estas cosas nos ata tanto. Uh-huh. Nos ata tanto que todo el día estás haciendo... nunca acabas los trabajos. Suele decir una especialista en el mundo de la calidad total, Erga Drummond, que la empresa es como una huerta. Es una huerta a la que permanentemente le tienes que estar cuidando, atendiendo. Uh-huh. Y no se puede pretender tener una huerta delante de tu casa de la noche a la mañana. Ni el mayor millonario del mundo lo puede permitir. Porque una huerta requiere una planificación, un buen hacer, un conocimiento, un estudio diario, un aplicar las medidas adecuadas, en fin, todo eso requiere. Y alguien puede decir, sí, pero también los agentes externos. Y yo le suelo responder, le digo, mira, si vamos a una zona donde hay huertas, para todas habrá llovido, habrá helado y habrá nevado lo mismo. Pero vamos a ver unas que están extraordinarias y otras no tanto. O sea, es el trabajo del hombre. La mano del hombre.
¿Es usted religioso?
Sí, yo soy creyente. Uh-huh. Soy creyente y no te voy a decir que yo esté metido en la iglesia todos los días, pero yo semanalmente voy a misa. Y últimamente mi mujer y yo nos encontramos muy a gusto y vamos a misa los sábados a Aranzazu. Uh-huh. Sí, a las 7:30 el sábado suele haber una misa ahí.
¿Ni el sábado duerme un poquito?
No, a las 7:30 de la tarde.
Ah, de la tarde. Ah, sí, pensaba sí. Que de la mañana.
No.
Estaba
no.
Yo asustada.
No,
ya.
Yo el sábado voy un poquitito más tarde a trabajar, uh-huh. Pero no mucho más. Porque a la mañana me levanto también un poco temprano y preparo las agendas y las cosas. Y el sábado es el día de preparar el trabajo de la semana. Uh-huh. Mañana le vamos a bautizar a la peque nuestra. Uh-huh. Lo cual es...
Eso es sagrado.
Es sagrado y es una noticia para mí extraordinaria. Y iré un poco más temprano, prepararé las cosas y el domingo a la mañana voy a volver porque tenemos una serie de cosas, intervenciones sobre todo, y hay que preparar los PowerPoints y esto que están hechos, pero hay que revisarlos y luego hay que interiorizar todo aquello para soltar el speech allí donde corresponde. Se habían quedado nuestros comerciales de hacerlo, pero como han estado en la feria de Múnich y en la Produtrónica y los hombres han venido muy atareados, muy contentos porque hemos tenido éxito, pero entonces dije, bueno, ya os hago yo esto y venga, vosotros venir allí tranquilos, uh-huh. Y venga, a hacer las ofertas, todos esos compromisos que habéis cogido, que eso es clave. Uh-huh. Ahí está el futuro.
Alemania es el país sheriff, ¿no?
Sí, Alemania es
el
país,
que más manda, ¿no?
Alemania es un país importante, es un país trabajador, importante. Para nosotros es un mercado muy importante, preferente, aunque estamos trabajando para 25 países. ¿Eh? Mm. Y desde una pyme, ¿cómo se puede hacer eso? Pues empezando hace mucho tiempo. Y luego,
con las clases de inglés.
Exacto, con las clases de inglés y a empezar a asistir a ferias como expositores, hacer contactos, buscar representantes, hacer implantaciones, el trabajo. El trabajo genera trabajo y el trabajo bien hecho genera trabajo de forma exponencial.
¿Hay algún lugar en el que Miguel Lazpiur se sienta especialmente bien? Uno de esos sitios, bueno, ya me ha dicho que Aranzazu, por ejemplo, es un lugar especial. Pero bueno, eso, usted va a misa allí. No sé si por allí o por otros lugares, hay un lugar en el que dice, ah, este es mi sitio?
Hombre, pues mira, te diría que para mí un sitio es un lugar donde me encuentro con un paisaje que a mí me guste. Uh-huh. Y cuando el tiempo acompaña y estoy allí, primero contemplando el paisaje, voy con el lienzo en blanco, pero el paisaje probablemente ya lo he estudiado antes un poco. Y voy allí, compongo, dibujo, trazo, hago el boceto, echo las pinturas a la paleta, y cuando va cogiendo el cuadro un poco de forma y estás viendo que estás haciendo lo que tú querías hacer, en ese momento me entran ganas de cantar. Y ese es el momento que para mí me abstraigo de todo, me sirve de un relax que no te puedes imaginar, Sonia. Eso es, el que no ha probado no lo sabe. Y eso es, para mí, el sitio ideal. En Euskadi me encanta, pero también me gusta Castilla. Uh-huh. En este momento, ayer era jueves, fui a cazar perdices a Burgos y yo creo que pasé más tiempo viendo el paisaje, que está extraordinario, todo lleno de ocres, unos tonos fenomenales, y no sabía si llevo la caja de pinturas y yo creo
o la
que allí se hubiesen quedado las perdices y empiezo a pintar. Ese es el momento para mí, ese es el lugar. No hay uno solo, me encuentro muchos.
Cuando observa el paisaje y antes de trasladarlo al lienzo, ¿ve el cuadro antes de que se convierta en un cuadro? ¿Lo ve en su cabeza?
Veo lo que quiero plasmar. Uh-huh. Luego, de ahí a que lo consigas del todo, eso se suele ver al siguiente día. Y en ese momento igual has hecho tu obra y te enamoras de ella. Pero cuando al día siguiente la vuelves a ver, es cuando verdaderamente te das cuenta que lo que has hecho merece la pena.
Uh-huh. ¿Un pintor que le guste mucho? ¿Que le guste especialmente?
Hombre, a mí la pintura vasca me gusta, pero también me gusta Sorolla, pero Zuloaga me encanta, ¿eh? Pero luego, pues, todo lo que es, todos estos postimpresionistas me encantan, y me encanta Guillar, y me encanta también Pablo, he seguido mucho a Pablo Uranga como hombre y como pintor. Uh-huh. Y bueno, pues el mismo Simón Arrieta Vergarés, que sí, tengo muchos pintores, sí. Uh-huh. Luego Elías Salaverría me llama mucho la atención, el Díaz Olano, ahora que ha aparecido ahí en el Esto a la Vez, uh-huh, fenomenal. Fernando Damárica me gusta mucho porque tiene una paleta extraordinaria que se sale de lo normal con su atrevimiento. Me encanta.
Sabe mucho, ¿eh?
No, ¿qué voy a saber? Yo, lo mínimo que puede saber un pintor que se ha dedicado toda la vida a trabajar. Yo he practicado un poco la pintura gracias a mi amigo Miguel Oquina. Miguel Oquina era a su vez discípulo predilecto de Simón Arrieta, uh-huh, que a su vez era discípulo de Ignacio Zuloaga. Y este Miguel Oquina es mayor que yo, fue profesor mío de dibujo cuando yo tenía 10, 11 años. Y luego, posterior, pues ya, pues yo cuando hice, pues ahí prácticamente la mili, pues me volví a encontrar. Siempre me ha llamado la atención y siempre he dibujado o hecho algo en casa por mi cuenta y riesgo. Pero me volví a encontrar con él y, hombre, yo tenía un dos caballos entonces y él no tiene coche ni ha conducido nunca. Y, coño, pues hicimos el trato de ir los fines de semana, los sábados a la tarde. Y este hombre, invariablemente, a las 12 del mediodía del sábado, me llamaba a la empresa, al lugar de trabajo, donde estaba, y me sacaba, y a las 3 de la tarde nos juntábamos, íbamos a pintar como dos pajaritos, a ver el mundo, uh-huh, a ver las bellezas de nuestro país, normalmente, a Álava, Rioja Alavesa, Guipúzcoa, Vergara, Angiozar, paisajes, Oñate, uh-huh, todo nuestro entorno, y hemos pintado bastante. bastante. Y le tengo que agradecer el que me hubiese sacado de mi entorno, porque lo demás yo no pensaba en otra cosa. Y cuando salía de allí y volvía, pues era otro hombre que estaba en mucho mejor condiciones para abordar al día siguiente el esfuerzo diario, la verdad.
Porque había vaciado la cabeza.
Había vaciado la cabeza y me había llenado de otras cosas. No se vacía del todo nunca, pero llenar, cambiar,
sí,
relajarte,
sí, sí.
Hablar de pintura, hablar de color, discutir, esas cosas sí las hacíamos y eso fue una delicia, una época fenomenal.
Para quien no esté viendo a Miguel Azpiur, que solo le estoy viendo yo, y bueno, y Manol, que está aquí frente a nosotros, el técnico, que sepan los oyentes que apenas tiene arrugas. Está muy contento porque hace unos pocos días fue el médico a quitarse un pequeño lunarcito y la enfermera, ¿no? Creo que le
no,
dijo...
No, la doctora.
A la doctora le dijo.
Sí, la dermatóloga.
Si no, pero sí. Si no tiene arrugas,
sí, sí.
Entre el pelo que tiene y las no arrugas, no parece que tenga 75 años. La verdad es que el espíritu que tiene es envidiable. Que lo pasen muy bien mañana toda la familia en ese acontecimiento tan especial. Miguel Azpiur, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Sonia. Sois un encanto. Estoy muy a gusto, he estado muy a gusto con vosotros.
Me alegro. Gracias.
Un abrazo.